Y respondió Ibram a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sier.
Aquí de este verso en adelante vemos que Agar tiene una experiencia, y Dios le dice que sea sumisa. Cuando le dice, sea sumisa, también respete, y no debe humillar a la señora, respétela, ser sumisa es eso, respetarla y no ponerse con esos orgullos y esas vanaglorias, que porque ella sí iba a tener el hijo y la otra no tenía hijo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
En la iglesia sucede que en ocasiones no respetan la esposa de los predicadores, la tienen como en un segundo plano.
¿Y será solamente las esposas de los predicadores, o cualquier hermano? Porque hoy en día en la iglesia, nosotros tenemos que respetarnos los unos a los otros, todos tenemos que respetarnos, claro, sí, digamos de pronto un grado más honroso, las esposas de los predicadores. Pero yo pienso que eso ya es como que cuestión del creyente o de la persona, lo que Dios le muestre o el grado de espiritualidad que tenga la persona también, y la esposa del predicador también debe ganarse el mérito, sí, también influye eso, pero hay personas que son endemoniadas, hay gente que tiene espíritus. Y esas personas sí actúan así como groseramente. Entonces nosotros tenemos es que tener discernimiento, para cuando observamos que estas personas no respetan a la esposa del predicador, pero hay que mirar qué es, pero es que es un endemoniado, no, pero es que es una persona loca y ¿qué le puede uno exigir? Nada, no hay que ponerle cuidado, cuando en la iglesia hay personas que me insultan o me escriben cartas, yo digo, es un endemoniado, y así siempre digo, es un endemoniado, ¿para qué le pongo cuidado? Una persona cuerda no me va a decir eso, una persona cuerda, me va a respetar, me va a decir, hermana, que Dios le bendiga, la quiero mucho. Eso lo hace una persona cuerda, pero cuando dice lo contrario, es una persona que tiene espíritus. Entonces esos fenómenos aparecen en la iglesia también, que personas que son como rebeldes, como difíciles, aún al mismo predicador le gritan, pero es que no sé qué, yo me siento aquí y de aquí no me voy a parar, al mismo predicador no lo respetan, eso es que tiene espíritus, entonces ¿qué podemos hacer? Bueno, tenerle paciencia a esa persona o imponerle manos para que se le salgan los espíritus, pedirle a Dios que le dé paciencia y mansedumbre, que cambie esa persona su genio, su manera de ser, su agresividad, eso es lo que hay que hacer, pero nosotros no podemos igualarnos con las personas que tienen espíritus, no nos podemos igualar, sino que hay que discernir bien, analizar bien a la persona, para descubrirle que es una persona que no es cuerda, no es normal, porque si no, entonces nos igualamos ahí con la endemoniada o con el endemoniado. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Si una persona tiene un espíritu, pero resulta que el espíritu no la deja ni orar, porque él es el que empieza a hablar, ¿cómo hace la persona para esforzarse y poder cambiar? Porque el espíritu tiene tanto poder que él es el que, cuando uno le impone manos ese espíritu no lo deja ni hablar. En ese caso, ¿cómo hace uno con la persona?
Bueno, pues para eso tiene que en la iglesia haber los hermanos que tienen el don de imponer manos, para que le impongan manos, hay también que los hermanos que tienen el don de echar espíritus, y orar con fe y pedir con fe, imponerle manos, y después a la persona hablarle y enseñarle, ponga de su parte, pídale a Dios que le ayude. Clámele al Señor para que ese espíritu no lo atormente, no lo posea, eso es lo que hay que hacer. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
En muchas ocasiones uno ve en la iglesia, uno se da cuenta de muchas cosas, el comentarlas o compartirlas con la esposa, comentarle, por ejemplo, hablarle, por ejemplo, fíjese que tal persona es así y es asá, como al comentarle a la esposa, ¿ahí entraríamos a murmurar nosotros?
Depende, si la esposa es espiritual y tiene el don de la profecía y son los dos con ese mismo temor a Dios, de pronto ella puede tener capacidad que usted le participe, pero acuérdense también que hay muchas personas que a usted lo van a buscar para hablar inquietudes y cosas privadas, entonces no. Entonces si usted se pone y le cuenta a su esposa, no, es que la hermana María Elena me dice que tiene tal problema, que esto, que lo otro, ta, 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 de pronto qué tal que su esposa no sea prudente, entonces después se va por allá a hablar y a botar la profecía, entonces usted tendría que comentarle eso a ella sin decirle el nombre y el apellido. Sin decir que la hermana María Elena tiene ese problema, ¿no? pues ahí sí. Hay un problema grave de una hermana, y les está pasando esto y esto y esto, pues ahí entonces la esposa, si tiene un grado de espiritualidad, entonces los dos comentan y hablan y tratan pues los dos de ponerle solución o hacer el comentario acerca del asunto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Creo que es la primera vez que se nombra ángel de Jehová. Estaba revisando y atrás no se habla, sino que habló Jehová. Aquí el ángel de Jehová es como el Señor Jesucristo, pero a veces uno encuentra y habló Jehová. ¿Será el Padre o el Hijo?
No sabemos, ahí no aclara, porque eran visiones que ellos veían, y veían ángeles. Abraham vio ángeles, el mismo sacerdote Melquisedec era una persona común y corriente, entonces pues ahí no sabemos si era, probablemente es el ángel de Jehová, por eso que el Señor Jesús le dijo, Abraham se gozó de haberme oído. Ya sabemos que se le presentó como el sacerdote Melquisedec, y también como el ángel de Jehová. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Aquí era físico, que se le apareció el ángel de Jehová.
No sabemos cómo sería la apariencia del ángel, cómo sería cuando se presentaba el ángel de Jehová, no sabemos cómo era su apariencia, yo pienso que era más bien gloriosa, resplandeciente, supongo que mucho resplandor y mucha luz, y mucho fuego, de tal manera que la persona al ver eso, decía, es algo celestial. Pero lo más seguro es que ese ángel de Jehová era con su túnica, con sus sandalias, y todo así muy parecido a la forma como vestían los hombres, pero la diferencia es como el resplandor, los rayos, el fuego, las cosas que le rodeaban, entonces ya las personas decían, alguien celestial, el ángel de Jehová. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
¿Esa era estrategia de Dios para que creyesen?
No es estrategia, es una forma que Dios quiso manifestarse también así de esa forma, de esa manera. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
También podía ser una visión.
Sí, eso era visión, si no, digamos, una persona puede estar con los ojos abiertos y ver cosas, y las vio y ya, y el otro no ve eso, luego desaparece de su vista.
Cuando se le apareció a Balaán, al asno.
El asno sí veía al ángel de Jehová, pero Balaam no. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. El ángel de Jehová le pregunta a Agar, ¿para dónde vas y de dónde vienes?
Esta pregunta la hace el ángel, pero él ya sabía, solamente que así es como Dios nos trata hoy también. Hay personas que dicen, no, yo al Señor no le pido nada material, porque ya Dios conoce mi vida, ¿para qué le pido si Él conoce lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que necesito, para qué le pido? ¡Qué equivocación tan grande! Porque a Dios le gusta que le contemos todo, que le pidamos, que le contemos las anécdotas, como me fue hoy, mire Señor que esta mañana se me hizo tarde para el trabajo, me sancionaron, todo eso a Dios le encanta que le cuenten, lo bueno, lo malo, Señor, yo te ofendí, mira que hoy me dio mal genio con fulano, lo insulté, sentí ira en mi corazón. Señor, yo te ofendí hoy, te pido que me ayudes a cambiar, porque yo quiero agradarte, eso es orarle a Dios, y eso es hablar con Dios, Él ya conoce toda nuestra vida, nuestros pensamientos, todo, pero a Él le gusta que nosotros le hablemos, le contemos todo lo mínimo, y el día que usted lo haga va a tener triunfo en su vida en todo aspecto. Espiritual, material, en el trabajo, en su vida cotidiana va a tener mucho triunfo. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 15 verso 1 al capítulo 16 verso 16.
Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Hermana, cuéntenos acerca de los ángeles.
Hoy se nos presentan muchos ángeles de Dios que Él envía para ayudarnos, y nosotros nos damos cuenta, porque se nos presentan como una persona común y corriente, entonces no podemos distinguirlo, solo sabemos que recibimos un beneficio de parte de Dios, pero no sabemos que Dios mandó su ángel, en la antigüedad. El pueblo antiguo dice que el ángel de Jehová aparecía y los personajes que vieron al ángel de Jehová, pues ellos sabían por revelación de Dios que era el ángel de Jehová, Dios les revelaba que era el ángel de Jehová, y por eso ellos tenían tanto respeto y hacían una honra y una reverencia al ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento, después del Evangelio, también hay ángeles. El Señor Jesús les dijo, que hay ángeles que Dios tiene a su servicio como ministros, que dice que son para que auxilien y ayuden a la iglesia al Señor Jesucristo, para eso son los ángeles, para que auxilien, entonces ellos son dados por revelación. Entonces cuando se aparecían estos personajes, ya ellos sabían que era un ángel de Dios que aparecía, por la situación y las circunstancias en ese tiempo. Hoy en día ya es más difícil que nosotros vayamos a distinguir un ángel, que nosotros vamos a distinguir. En ese entonces en el desierto aparecía un hombre, y el otro decía, pues es un ángel de Dios, porque ese hombre de dónde viene, si aquí no hay construcciones, no hay medio de transporte, y eso de que me aparezca eso ángel de Dios, entonces se distinguían fácilmente. Hoy en día Dios también nos ayuda de esta manera, pero nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta en qué momento Dios ha mandado un ángel para ayudarnos en algo. De pronto usted va al gobierno y necesita tramitar los documentos, y siempre usted ha tenido problemas y dificultades. De pronto llegó un día y alguien, la misma persona que está allí, lo atiende y le hace todas las cosas, le hizo todo, y usted no se dio cuenta que había sido un ángel que tomó a esta persona y le ayudó a hacer todo su trámite. Entonces usted dice, bueno, después de que sufrí un año con la tramitología, ahora en un momentito esta persona tan buena gente, tan buena persona, mire cómo me ayudó, entonces era Dios, la mano de Dios allí ayudándole, un ángel que Dios había puesto allí para que le ayudara a usted. Eso no significa que nosotros tengamos que venerar a los ángeles, o que tengamos que invocar a los ángeles, ah no, Dios usa a los ángeles para nuestro beneficio, como puede suceder, que supongamos, un día de estos, estemos en un sitio y vengan 20 atracadores, ladrones a robarle con arma. Entonces Dios en ese momento quiere guardarlo y protegerlo a usted, entonces hace que aparezca el ejército, unos policías, entonces los ladrones salen huyendo porque está la policía, resulta que esa policía que llega eran ángeles que Dios había puesto para protegerlo a usted, para que los ladrones huyeran, para que usted pudiera ser salvo. ¿Eso ha sucedido? Lo cuento porque ha sucedido. Entonces la gente de pronto Dios le hace ver visiones también para que vean lo que no es. En Colombia, allá en una ciudad ha habido hermanos que han sido perseguidos por gentes para secuestrarlos, para hacerle mal, y el Señor ha hecho aparecer allí el ejército, la policía guardándolo, también ha hecho ver guardaespaldas o escoltas, hace que ellos vean, pues son visiones, ángeles que Dios pone al lado para protegerlo a uno. Eso ha sucedido con muchos hermanos que dan testimonio de estas cosas, los ángeles sí trabajan, pero no vayan ustedes a invocarlos, a decir, ay Señor manda un ángel para que proteja, para que me acompañe, no, nunca haga eso, decimos Señor guárdame, Señor protegerme, Señor no permitas que yo vaya a caer en este peligro, guárdame, protégeme. Ya el Señor sabrá si lo hace directamente o manda a sus ángeles, es eso, pero debemos ser sabios en la manera de comprender la doctrina, y gracias a nuestro Dios por tener a los ángeles para estar en nuestra ayuda. Audio Juan 17, tema enseñado en el estudio bíblico, La Viga, México, 1 de octubre de 2018.
Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción.
El ángel de Jehová, Jesucristo, le dijo a Agar, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo que la respetara, que multiplicaría su descendencia, que no podría ser contada. Nosotros como gentiles, físicamente o de la carne, venimos de esa tribu de Ismael, pero en el sentido espiritual, el Señor nos adoptó como hijos de Abraham, espiritualmente somos hijos de la promesa de Abraham, después de la obra de Jesús en el Calvario, ya nosotros somos hijos no según la carne, sino según la promesa, hijos de Abraham y de Sara. Todo esto por fe en el Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 15 verso 1 al capítulo 16 verso 16.
Porque siendo Sarai de Egipto, fue la esposa de Abraham, si el Señor lo prohibía.
Esa ley empezó después de Moisés, aquí en Abraham todavía no había nacido Moisés, esa ley fue después que pasaron los 400 años en Egipto, ese pueblo fue esclavo, vino a la tierra de Canaán, y ahí fue cuando el Señor dicta las leyes a Moisés, decía una de ellas que no se fueran a casar con las mujeres extranjeras, extrañas o gentiles, sino que conservaran el linaje según la carne, porque de ese linaje vendría Cristo Jesús, y hasta que no viniera Cristo Jesús, nadie podría casarse con otra persona que no fuera del mismo pueblo, pero desobedecieron. Nosotros vemos que el pueblo desobedeció y se contaminaron, y se juntaron con los pueblos extranjeros. Sin embargo, Dios cuidó el linaje de Jesucristo, lo cuidó mucho. El Señor vivió pendiente de que aquellas personas de las cuales iba a venir Cristo no se contaminaran con los demás pueblos.
¿Por qué el Señor en esa época permitió lo de los esclavos?
En esa época había siervos y esclavos porque eso era el símbolo de que después de Cristo, los siervos y los esclavos eran los del diablo. Cuando nosotros no conocíamos esta palabra del Señor, cuando usted vivía en el mundo, usted era esclava del diablo, esclava del diablo. En el momento en que usted llegó a este lugar, conoció la palabra del Señor. Se bautizó, el Señor empezó a darle lo espiritual, usted empezó a ser libre, libre para con Dios, y ya no hay esclavitud, ya no somos esclavos del diablo, sino libres, pero en cierta manera somos esclavos del Señor Jesús, y siervos de Cristo, pero ya no de esa manera como en aquella época, sino que ya es una esclavitud muy hermosa. Nosotros ya somos siervos del Señor, esclavos del Señor, servidores de Él. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 15 verso 1 al capítulo 16 verso 16. Ismael representa a las 12 tribus del pueblo de Israel en la carne, en lo físico. Isaac representa a las 12 tribus de Israel física, representa a la iglesia, al Israel espiritual. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sachica, Bogotá.
Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará.
Guerras, ahí no está representando nada, simplemente que guerras y guerras vendrían en el futuro. Dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, las guerras, las peleas, las batallas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. ¿Qué quiere decir? Que eran 12 tribus, y las 12 tribus de Israel pelearon con muchas naciones, Dios les daba la victoria, el triunfo, ahí se cumplió ese verso. Ismael tuvo 12 hijos, y ellos eran la representación de las 12 tribus de Israel físicamente, y las 12 tribus de Israel eran la representación del pueblo de Israel en espíritu, después de Cristo. Entonces nosotros somos israelitas espirituales. Lo físico lo que representaba era las 12 tribus de Israel, por eso habla de dos pactos. Vamos a leer, Gálatas habla claro, ahí tenemos muy claro este concepto. Gálatas 4 y 22 porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. La esclava era Agar, era la sirvienta, la sierva, uno de la esclava, el otro de la libre. La libre era la esposa legítima, que era Sara. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Gálatas 4 y 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Alegoría que es una sucesión de metáforas. Estas mujeres son los dos pactos, ¿cuál pacto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo representaba Agar, Ismael, sus hijos, y el Nuevo Testamento la representaba Sara, Isaac con su generación, entonces el uno proviene del monte Sinaí. Uno de los pactos proviene del monte Sinaí, que fue el que dictó Moisés, el que da hijos para esclavitud, este es Agar. Nosotros vemos como Moisés en el monte Sinaí dictó unas leyes a las 12 tribus, y ella criaban hijos para esclavitud, ¿por qué? Porque ellos pecaron. Pecaron, pecaron, y nunca pudieron cumplir con esa ley de Moisés. Entonces ahí está la representación física, este es Agar, por eso se dice que Ismael y Agar es la representación física del pueblo de Israel. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Gálatas 4 y 25 porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Hablando de la parte física o material, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud, sí, porque no creyeron en Cristo. Gálatas 4 y 26 más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, la invisible, la espiritual, la cual es la madre de todos nosotros, si ven que ahí se convierte en madre, es libre, que la representa Sara y la representa Isaac. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Gálatas 4 y 27, porque está escrito, regocíjate, o estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Al decir que la que tiene marido quiere decir que es fértil y podía tener hijos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Gálatas 4 y 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. De Sara, Isaac y su descendencia en el sentido espiritual. La promesa del Señor para Abraham de que su descendencia sería como la arena del mar, la encontramos en Apocalipsis. Dice que había una multitud vestida de ropas blancas, como la arena del mar. Antes del diluvio, Cristo en los 3 días bajó y les predicó el Evangelio y todos se salvaron, digamos la gente que andaba bien en su conciencia, Cristo les predicó el Evangelio, y ellos también son parte de la iglesia, entonces toda esa gente hasta el fin del mundo, y entonces se cumple que su descendencia será como la arena del mar. Y como las estrellas del cielo, y se cumple donde dice que más son los hijos de la libre que era desamparada, en esa época, porque era estéril, que la que tenía marido, que era Agar, que no era estéril, porque los hijos de Agar es el pueblo de Israel físicamente. Entonces no se puede comparar el pueblo de Israel físicamente a los hijos de Cristo en el sentido espiritual, que son muchos y en todo el mundo que va a estar la iglesia. Después del Evangelio, después de ese pacto nuevo, entonces ya todos somos llamados israelitas. La desolada ahí era Sara, y la que tenía marido era Agar. Sara era estéril, no podía tener hijos, y Agar sí, entonces Dios le dio un hijo a Sara que fue Isaac, y entonces le decía, mire, es que la desolada que no puede tener hijos, ella va a tener más hijos, porque ahí es donde se cumple cuando Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas, como la arena del mar, entonces ahí le decía, son más los de la que supuestamente no podía tener hijos, que de la que sí podía tener hijos. De Abraham salieron esos dos pueblos, el de Isaac y de Ismael. Ismael era la representación física y material de los que iban a vivir en la tierra, a los que les dictó las leyes en el Sinaí por medio de Moisés. En esta época después de Cristo, entonces nosotros, la iglesia del Señor Jesús, sigue siendo esa promesa que Dios le hizo a Sara y a Isaac, cuando Dios les hacía la promesa de que ellos iban a tener un pueblo grande, y que las 12 tribus de Israel las hubo. Pero esas 12 tribus de Israel por parte de Isaac era la representación de nosotros en la parte espiritual, pero a ellos también había alguien quien los representaba simbólicamente a su vez, los representaba era Ismael con sus 12 tribus, que era pura materia, físico, que perecieron, entonces Ismael representaba al pueblo de Israel en la carne. Pero ese pueblo de Israel en la carne representaba hoy a nosotros en la parte espiritual, por el lado de Isaac, por la promesa. Ellos pecaron y le fallaron a Dios, pero entonces para ellos también hubo su representación física, a Ismael con sus 12 tribus, ese es un misterio. Eso es como un rompecabezas. Primero sería Abraham y sus 2 hijos, Isaac e Ismael. Porque era pura materia, ¿cuál era su descendencia que Dios le estaba hablando a él? Como era la materia nada más, representando ese pueblo de Israel en materia, físico, y aquí también entra prácticamente la gente del mundo, la gente mala y pecadora que se pierde, se van para el infierno, los de la puerta ancha, espacioso el camino. Esa es la representación que dice que no podrá ser contada, esa es gente que ya no tiene salvación. Hay que tener la mente muy despierta para uno poder entender esto. Dios le dijo a Abraham que él iba a formar una nación tan numerosa, comparable con las estrellas y la arena del mar, entonces él tuvo 2 mujeres, Sara y Agar, Sara, que era su legítima esposa o la que llaman la libre, y Agar era la esclava de ellos, entonces ella, Agar, tuvo un hijo, Ismael. Y a este a su vez Dios le prometió que le iba a dar un pueblo muy grande que no podía ser contado, él tuvo 12 tribus también. Sara, en Isaac, también tuvo las 12 tribus que es por medio de Jacob y sus 12 hijos. Esto era un plan que Dios tenía, entonces espiritualmente o simbólicamente, este pueblo en el futuro, Después de Cristo iría a representar a la Iglesia de Jesucristo, y a esta también se le llama al pueblo de Israel en el sentido espiritual. O la Jerusalén celestial, entonces ese fue el cambio que Dios hizo, pero para ellos también había una representación material que los representaban estas tribus físicamente, y por eso dice que allá en el monte Sinaí cuando hubo el pacto con Moisés, aparentemente fueron ellos los que hicieron el pacto con Moisés en el monte Sinaí. Pero como eso era materia, físico, entonces eran ellos, esta esclavitud, Agar era la esclava, la esclavitud del pecado, esclavos del diablo, esclavos en que nunca creyeron, nunca pudieron cumplir con la ley. Entonces quedaron en la tierra, quedaron ahí, entonces ellos están representando este pueblo en la parte física, material, y a su vez este pueblo representa a la Iglesia de Jesucristo. Entonces por eso en Gálatas dice que hubo los dos pactos, el de la esclavitud y el de la libertad, el de la libre, el de la promesa que es la Iglesia de Jesucristo. Y este de la esclavitud que se quedaron ahí en la esclavitud junto con toda la gente pecadora que no quiere aceptar a Cristo ni hacer la voluntad de Dios. Por eso ellos se hacen ilusiones diciendo que son el pueblo de Dios, pero eso ya quedó derogado, el pueblo verdadero de Dios es después de Jesucristo, sus hijos, su iglesia, son los que entran a formar el verdadero pueblo israelita en el sentido espiritual, pero Dios para poder hacer esa representación, que nosotros entendiéramos, formó esos dos pueblos, el físico que iba a representar a la parte física de ellos, y los hizo a ellos para que representaran la parte espiritual de nosotros, por eso en estas tribus encontramos a David y a Salomón, y Dios les dice a ellos, tu reino será para siempre, a Salomón le dice, tú me edificarás un templo, y mi gloria será para siempre. Le habla, pero resulta que estaba hablando de la parte simbólica que era la iglesia del Señor. Un día Dios le iba a quitar esa gracia al pueblo israelita, que se la quitó después de Cristo, entonces ellos ahí quedaron en materia. Y Dios formó otro pueblo de Israel en el sentido espiritual que son los creyentes en Cristo, que ellos sí son los verdaderos israelitas en el sentido espiritual, la Nueva Jerusalén. Los judíos se creen el pueblo del Señor, pero no es así. El incircunciso era el que no se mandaba a circuncidar. Realmente esto es un misterio, y hay que tener una mente muy despierta para poder comprender. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve.
Ella lo que le quiso decir es que yo estoy por este desierto, me quiero morir con mi hijo, y sin embargo tú haces esto conmigo, entonces tú eres un Dios que ve, tú eres un Dios tan poderoso que estás viendo, eso fue lo que le quiso decir, la forma como ella se expresa del Señor en ese momento. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Entonces esa circuncisión era perpetua, y esa circuncisión en el Nuevo Testamento es cuando Dios pone en el corazón del hombre sus leyes, que dice que serán escritas en tablas de carne, y que la persona cuando el Espíritu de Dios o cuando Dios entra a la persona, porque cree en el Señor, acepta al Señor y entra. Dios empieza a morar con esa persona, entonces dice que Dios, ahí se circuncida, esa persona empieza a tener una transformación, un cambio de vida, y empieza a morar Dios con él, entonces Dios comienza a llamarle su hijo, esa es la circuncisión en el Evangelio. Por eso dice que esa circuncisión es perpetua, es para siempre, porque en el Nuevo Testamento ya era cambiada, de cortar un pedazo de carne del cuerpo, era cambiado por Dios entrar al corazón de este ser, y comienza Dios a orar y a transformarlo, y a darle vida nueva, esa es la circuncisión, por eso el apóstol Pablo le dice, circuncidad el prepucio de vuestro corazón, circuncidados en vuestro corazón, ya no la carne, sino que realmente tener fe, creer en el Señor, al aceptarlo, entra y mora en nosotros y nos cambia, esa es la circuncisión. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Por lo cual llamo al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Ibram, y llamó a Ibram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Ibram de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Génesis capítulo 16. Preguntas y temas varios de Génesis capítulo 16.
Esto de Ismael es también un plan de Dios, eso era un pueblo, una nación también que Dios formaba, y 12 tribus, que estas tribus físicas simbolizaban las 12 tribus de Israel, el símbolo físico de las 12 tribus de Israel en la carne, y las 12 tribus de Israel en la carne eran el símbolo de las 12 tribus de Israel en el Espíritu, que es la Iglesia del Señor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Sarai y Agar. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sarai le pide a Abraham que se llegara a Agar para que tenga hijos de ella, ya que Sarai era estéril. ¿Esto hoy en día se puede hacer?
No, hoy en día no es permitido, ni en la ley de Moisés. Primero, es un pecado de adulterio, y segundo, después que la otra tenga el hijo, ya no se lo va a entregar. Ya no se puede hacer esto. En la época de Abraham era permitido, pero ahora ya no es permitido, porque así tanto la ley de Moisés como ahora la ley del Espíritu, el Evangelio del Señor, ya prohíbe estas cosas. Sara le dijo a Abraham que se allegara a Agar para que le diera un hijo, y él obedeció, y vemos como a pesar que Dios le había hecho una promesa a Abraham acerca de su descendencia, como Dios no le explicó de qué manera, no le dijo si era de Sara o de Agar o de quién, de pronto Abraham pensó y dijo: vea, esa sí es como una coincidencia. Dios me dice que voy a tener un hijo, y ahora mi esposa me dice que duerma con la criada, que me va a dar un hijo. Él obedeció, pero no es porque él dudara, simplemente porque ese era el plan de Dios. Dios permitió todo esto porque ese era el plan. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 15 verso 1 al capítulo 16 verso 16.
Dios le hace una promesa, entonces ella se adelantó a los propósitos que Dios tenía con ellos.
Es que ella cuando le dio la sierva a Abraham, todavía Dios no les había hablado, no les había hablado Dios, porque cuando Dios le habló a Sara de que ellos iban a tener un hijo, ya el primer hijo de Abraham tenía como 10 años o como 12 años tenía. Entonces eso sucedió como mucho antes que Dios le hiciera la promesa de que le iba a dar un hijo a Sara. Dice que cuando Sara tuvo el hijo de Agar tenía 13 años, Ismael, entonces eso fue mucho antes, y no hay algo en lo que nosotros tengamos que hacernos el interrogante de por qué, si Dios le había prometido, de por qué no, eso fue antes. Cuando Sara se consideró que era una mujer estéril fue que le dijo a él que se uniera a la sierva para darle un hijo. Pero pasaron los años, por decir 10 años, y a los 10 años Dios le habla a Abraham y le dice: Sara va a tener un hijo, y es cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, a él le dio risa, porque dice que ya había pasado la edad de tener hijos, y que cómo serían esas cosas. Eso fue lo que aconteció, y sin embargo Dios cumplió su promesa con ellos. Porque Sara sí tuvo hijos de su vientre. Tema enseñado en el estudio bíblico Zacarías capítulo 13.
Porque Abraham atendió al ruego de Sara.
Porque Dios le había prometido que le iba a dar un hijo, y como él sabía que Sara era estéril, entonces Sara al hacerle la propuesta, vaya con mi sierva para tener hijos, él diría: eso está correcto, lo voy a hacer, porque ella es estéril, me está diciendo que vaya la sierva, y Dios me dijo que me iba a dar un hijo, todo coincide. Ismael es el prototipo de ese pueblo de Israel en la carne, son las mismas 12 tribus de Israel, pero en la carne, y los hijos de Jacob son el pueblo de Dios, pero en el espíritu, el espiritual, es Israel, pero espiritual. Digamos, los dos representan a las 12 tribus de Israel, al pueblo de Dios. Pero el uno representa la parte física de la carne, y el otro la parte espiritual. Entonces, por eso aquí hay una promesa, le dice en el verso 10, 11,12, este Ismael entraba a representar las 12 tribus, pero en la parte de la carne, la parte física. Mientras que los hijos de Jacob, que fueron 12, y de ahí se formaron las 12 tribus de Israel, aparentemente físicas, pero ellas representaban la parte espiritual, es decir, Isaac era el padre de las 12 tribus de Israel en el sentido espiritual. Ismael, padre de las 12 tribus de Israel en la parte física o material. Eso lo leemos en Gálatas 4 y 24, que dice: alegoría de Sara y Agar, es un misterio, y es algo confuso decir que si no es. Gálatas 4 y 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. La esclava era Agar y la libre Sara. Gálatas 4 y 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa. Entonces el de la esclava, nació según la carne que era el pueblo de Israel en la parte física, en lo material, las mismas tribus de Israel en la parte material, y de la libre, que era Sara, nació ese hijo que era por promesa. Entonces ellos representan la parte espiritual, simbólica, por eso se dice que nosotros, la Iglesia de Cristo, es el mismo pueblo de Israel espiritual o simbólico. Gálatas 4 y 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Alegoría es la reunión de muchas metáforas. Gálatas 4 y 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Si ven, la parte física, la material, eso representaba a Ismael. Gálatas 4 y 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es decir, Sara con Isaac. Gálatas 4 y 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En esa época Ismael perseguía a Isaac. Ismael es la representación de lo que hoy todavía vemos por allá, mientras que de las 12 que Dios le hizo la promesa a Isaac, le iban a nacer sus 12 tribus. Y aparentemente uno los veía materia, sangre, pero era una representación de lo espiritual, y lo espiritual es lo que vale delante de Dios, entonces por eso se dice que nosotros, la Iglesia de Cristo Jesús, somos las 12 tribus de Israel, somos esa Jerusalén celestial. Entonces ahí está el símbolo de los dos, Ismael e Isaac, el uno representando la materia, y el otro la parte espiritual. Por eso dice que Ismael representa lo que pasó en el monte Sinaí cuando Dios le dio las leyes a Moisés. Mientras que Isaac representa esa parte espiritual, que es la iglesia del Señor, es la promesa. Eso es un misterio muy grande, y es una metáfora a veces difícil de entender, pero ya cuando uno lo entiende, ya uno sabe analizarlo, porque es difícil ir a decir que ese micrófono tiene dos significados, que representa dos cosas, es difícil llegar a entender eso.
Pero aquí Dios también le habló y le hizo esa promesa a Agar, de Ismael.
Pues claro, de las 12 tribus que iban a venir con él, y esas 12 tribus se llamó el pueblo de Dios. Y a esas 12 tribus de Jacob, Dios siempre miraba la parte espiritual. Cuando Dios decía, mi pueblo, mi esposa, con la que me desposé, pero Dios no estaba hablando de la parte física, material, sino que era esa parte espiritual la que Cristo iba a rescatar. Ismael representaba la materia, el pueblo judío. Nosotros somos ya los descendientes de Isaac, la parte espiritual, somos esa iglesia del Señor, somos el pueblo de Israel en el sentido espiritual, mientras que Ismael es lo que sigue hoy llamándose todavía pueblo de Dios, que es materia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.
Los hijos de Agar son el mismo pueblo de Israel en la carne, y los hijos de Isaac o el pueblo de Israel en el sentido espiritual somos nosotros la iglesia del Señor, y la parte física, material era Agar y su descendencia. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32.
Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo.
La humillaba, porque ella sí había tenido hijos y la otra no podía tener hijos, en ese tiempo era una maldición que una mujer que no pudiera tener hijos. Ese desprecio se ve también el día que Dios nos empieza a utilizar mucho en la iglesia, y nosotros nos envanecemos, porque nos sentimos más grandes que los otros. Hoy sí sucede eso, que de pronto no es comparado con esto, no se puede comparar, pero la vanagloria y el orgullo no es solamente porque Dios use, sino por cualquier circunstancia de la vida, que una persona surja, empieza la vanidad, el orgullo, la vanagloria. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.